Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, así es, les informa Pepe Lacayo. Ping, 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 ping. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡La Virginia!
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
¡De Cienfuegos!
¡Ay, Dios mío! Calentando en el bullpen. Él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano. Orlando, el Guajiro, Trucutú Peña.
De Victoria La Tuna, capital de Cuba.
Balcón del Este.
Eso es historia. Bueno, no, Rafael, yo lo presento, Rafael. Okay, dale. Rafael vino hoy cómodamente porque vestido de carmelita. Ay, una camisa de cuadro anaranjado, azulito y otro color ahí, ¿no? Son como cuatro.
Sí.
Y entonces el suéter. El suéter, porque aquí hay que tener esos suéteres, yo estoy congelado aquí adentro. Ese suéter es una clase de suéter para Singapur, para allá, para Europa, donde estaba en
ese lugar. Así que... Me acabas de dar un susto, Bajiro, no te imaginas.
A mí también, qué bárbaro.
Oye, es cierto que hay
mucho frío. Tú me vas a mandarle el corazón, Bajiro.
¿En Singapur hay mucho frío?
No, chico, ¿no? Es tropical completamente.
¿La verdad? ¿Y sí. ¿Dónde más frío hay por todas esas partes?
Por ahí, bueno, tienes que irte más al norte que eso. ¿Sí? Eso...
Porque eso es una cosa increíble.
No, tengo palpitaciones.
Bueno, de todas formas, estaba vestido cómodamente. Y hoy venía con su carro negro, carro de un Continental, ¿eh? ¿No? ¿Es un Continental?
Un MKZ Lincoln.
Sí, pues, oye, bien. ¿Quién te lo regaló? ¿Tu hijo?
No, me regaló nada. Yo tengo que pagarlo todo.
Porque tú le has regalado tantas cosas a tu hijo, tú sabes, tantas cosas. Él debía regalarte de vez en cuando una cosa que tú uses cómodamente.
Mi hijo sigo, yo le...
El carro mío más viejo, pero el Explorer, te lo cambio por el
barrio. Oye, le di las varas de pescar para que pescaran. Ahora ellos que pesquen.
Lo que Guajiro Peña no se ha dado cuenta es que Rafael García Toledo tiene puesto un reloj, un obsequio del Comité Olímpico Internacional, y ese reloj que tiene Rafael puesto vale más que todo lo que tiene Guajiro Peña, incluyendo su carro, su
apartamento. Bueno, yo no sé si vale más, pero
sí vale más.
Personalmente debe valer millones de dólares. Uf, para uno. No. Igual que la sortijita de los Major League Baseball.
No, pues,
esto es lo más grande. Yo tengo una serie mundial y no la uso esto nomás. Porque esa se lo dieron especialmente Bruce Robinson a los peloteros que habían jugado con los Orioles. Y me tocó esta a mí. ¿Qué te parece?
Tú sabes que cuando un equipo gana la Serie Mundial...
¿Sabes quién es Bruce Robinson?
Yo lo vi jugar.
No, pues,
oye, Guajiro, cuando un equipo gana la Serie Mundial, hasta el muchacho que recoge la basura, ¿okay?, recibe un anillo. ¿Tú sabías eso?
No.
Sí,
no.
Sí, señor.
El
sí.
Carga... Espérate un momento. Los cargabates le dividen la cantidad para dos cargabates. Uno que viaja porque es mayor, porque los que son menores, el colegio no le permite que viajen. Eso es historia. Yo estaba ahí, cuando a mí me sacó el equipo de los Orioles.
Guajiro, pero no le dan anillo a los cargabates. No
me dieron un anillo.
Ah, entonces sí.
Pero tuvo que votar Ballinger y Wibe y Miguel Cuellar porque los demás no querían. Entonces Henry dijo que había que darme los autos, pues yo estuve ahí.
Claro, pero
no
por
participé.
Eso, me está dando la razón. Toda la gente en la gerencia, la secretaria, el
pero chofer, los que
terreno, a
no.
Todos les dan. Al que maneja si la guaguita.
No, si no se arruinan.
Oye, todos los que hacen play by play, ¿les dan una sortija también?
Sí, no, yo equipo. Te estaba diciendo que no asiste a los que limpian el terreno. Figúrate tú, hay una cantidad tan grande que eso mete miedos. No le alcanza la sortija para los peloteros si se la dan a los que trabajan limpiando el terreno. ¿Tú no has visto aquí cuando llueve los Marlins? Y eso que tienen una... ¿Cómo se llama?
Un techo.
Antes de venir para aquí. Es una cosa que se enrolla automáticamente.
La tarpa.
Yo nunca he visto tanto empleado en mi vida. Una vez engancharon uno en Pittsburgh y se enganchó ahí abajo y tuvieron que parar y con mucho cuidado a la hora de sacarlo. Y en Puerto Rico, en el Irán Benson también, se enganchó un puertorriqueño y por poquito se asfixia ahí abajo. Bendito. Esa es historia.
Bueno, vamos ahora a tres cositas antes de comenzar. Primero, tenemos embajada oficial en Cuba. Ustedes pueden llamar al 3251-3955 y hablar de pelota y deporte en Cuba con cualquier persona que le conteste ahí el teléfono. Recuerden que este programa se puede escuchar por los 1180 en AM y en onda corta en la banda de 49 metros y en la banda de 41 metros. Y también recuerden que este programa se repite a la 1 y 5 de la madrugada y tenemos correo oficial. Nos pueden escribir a alduroysinguantes@gmail.com. Ahora sí, rápido. Por favor.
Eso fue muy rápido.
Muy rápido. alduroysinguantes@gmail.com.
Punto com.
Muy bien, Guajiro.
Y ese punto com funciona.
Es verdad. Ah. Ahora sí, por favor, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ya tenemos un resultado final en la jornada de hoy lunes del béisbol de las Grandes Ligas. En el Día del Patriota en Nueva Inglaterra y en Boston. Es una fecha, es un festivo regional, no solamente en Boston, sino que en toda Nueva Inglaterra. Muy patriótica, por cierto. Los Orioles de Baltimore le arruinaron este día tan especial a los Medias Rojas, venciéndolos 7-6. El partido comenzó a las 11:30 de la mañana. Sí, el Guajiro Peña aún a esa hora se está levantando.
No, ya ustedes vean cómo es la cosa. Comiendo papas rellenas.
Ya ves, para sí. Desayuno. Lo ganó el panameño Bruce Chen, 3-1, a duras penas, lanzó 5 entradas, a duras penas. Lo perdió Clay Buchholz, 0-2, y lo salvó un caballero que se llama, ¿cómo se llamaba? ¿Catfish Hunter?
Bueno,
el primer nombre de Catfish Hunter, ¿cuál era?
No, lo que yo quería que tú me explicaras, ¿de dónde salió el pitcher abridor que ganó el juego? ¿De dónde? Okay. Ese es el que tiene que decir.
Tommy Hunter, lo salvó Tommy Hunter. En ese partido, los Medias Rojas conectaron 2 cuadrangulares. Cody Ross y Napoli, pero no fue ni remotamente suficiente, perdieron 7-6. Por poco empatan el partido. Es más, Boston tenía en base, en tercera base, la carrera del empate y en segunda base la carrera de la victoria cuando terminó el partido. Tremendo juego de 3 horas y pico, juego de 9 innings, típico de lo que estamos viendo hoy en día. Y yo tuve la oportunidad de ver el partido completo mientras el maratón de Boston se celebraba. Esto lo hacen a propósito. El partido comienza a esa hora para que el gentío, el tráfico del maratón, no tenga nada que ver con el gentío y el tráfico de la pelota. Así que esto está fríamente calculado. Toda la ciudad de Boston cierra por 6 horas. En ese partido, que el panameño Bruce Chen lanzó solamente 5 entradas, le hicieron 4 hits, 3 carreras, las 3 limpias, regaló 3 boletos, y Buchholz duró solamente 2 entradas, 7 hits, 6 carreras, 6 limpias, 1 boleto y ponchó a 1. Más tarde, en el béisbol de las Grandes Ligas, acaban de comenzar una pila de partidos por todos los Estados Unidos de Norteamérica. Acaba de comenzar Kansas City en Cleveland. Acaba de comenzar Cincinnati en Pittsburgh. Acaba de comenzar Angelinos contra los Nacionales de Washington. Acaba de comenzar Medias Blancas de Chicago contra los Tigres. Aníbal Sánchez va a lanzar por los Tigres. Acaba de comenzar Miami Marlins en Atlanta contra los Bravos. El colombiano Julio Teherán lanzando para Atlanta. Que a propósito, en su más reciente apertura, lanzó 9 entradas completas y ganó. Acaba de comenzar Cardenales de San Luis en Nueva York contra los Mets. A las 8, Arizona en Chicago, Cubs contra los Cachorritos, Bronson Arroyo, el abridor, el cubano-americano abriendo para Arizona. San Diego contra Milwaukee a las 8:10. A las 8:40, Gigantes contra Rockies de Colorado, el mexicano Jorge de la Rosa lanzará para Colorado. A las 10 de la noche, Texas en Oakland, Yu Darvish, el japonés, lanzará para el Texas. A las 10:10, Filadelfia contra los Dodgers. Y a las 10:10, Houston en Seattle, el rey Félix Hernández, el venezolano, lanzará para los Marineros, una jornada de 13 partidos hoy lunes en el béisbol de las Grandes Ligas.
¿Quién pichea por los Marlins hoy?
¿Quién pichea por los Marlins hoy?
Coller.
Tom Coller. Guajiro Peña dice, ¿y ese quién es?
No. No
solamente verle la cara.
No, porque me dijiste el otro y no mencionaste que iba a pichar.
Porque no es latino.
No te interesa. Yo sé no, que no te
si
interesa.
Si hubiera sido José Fernández.
Pero sí me interesa fue lo que hizo ayer en los Marlins.
A eso vamos.
Ganaron, Echavarría ganó juego ayer, jugando, bateando para ganar 3-2. Y está jugando una pelota increíble.
Impresionante.
El santiaguero.
Se dice
impresionante. Está buenísimo.
Bueno, vamos con los partidos de anoche. Que Guajiro Peña, que yo quería recalcar el increíble desempeño de los peloteros cubanos. Cuando los Medias Blancas de Chicago anoche masacraron a los Rangers de Texas 16-2, oigan esto, es que es impresionante. Entre los tres cubanos, José Pito Abreu, Alexei Ramírez y Dayan Viciedo, los tres conectaron un doblete. Abreu conectó su quinto cuadrangular, Viciedo su primero. Abreu impulsó tres carreras, Viciedo impulsó dos. Entre los tres cubanos, impulsaron cinco carreras y anotaron siete.
¿Y qué hizo el shortstop?
Ya te voy a decir lo que fue uno por uno. Primero, José Pito Abreu. Seis turnos al bate, dos carreras, tres hits, tres impulsadas. Está bateando 243. La botó una vez, conectó doblete, conectó sencillo. Lleva 17 carreras impulsadas en lo que va la campaña. Dayan Viciedo, y esto va para la gente de Remedios, atención, cinco turnos al bate, tres carreras, tres hits, un doblete, un cuadrangular, dos remolcadas, batea 321.
El jonrón fue el primero de la temporada.
Correcto. Y Alexei Ramírez, para la gente de Pinar del Río, atención, cinco turnos al bate, dos carreras, dos hits, incluyendo un doblete. Está bateando 360.
Nada más, pobrecito.
¿Tú puedes creer eso? Ya no estamos, damas y caballeros, una cosa es batear 360 la primera semana o la segunda, pero ya estamos en la tercera semana de Grandes Ligas, así que no es cualquiera. Y por el lado del Texas, Leonis Martín, para la gente de Villa Clara, atención, el cuarto pelotero cubano de este partido y el único del Texas, tuvo oficialmente solamente dos turnos al bate. Anotó una carrera porque parece que le dieron un pelotazo y llegó a base vía un pelotazo, batea 322. Pero el Texas perdió por 14 carreras.
Este muchacho está jugando una pelota en el center field también, ya se esperaba eso. Y por eso lo mandaron a Santo Domingo, pero no ha bateado jonrón como se esperaba. Pero él va a coger el paso, él tiene mucho talento.
Anoche, damas y caballeros, los Dodgers de Los Ángeles le ganaron a los Diamondbacks de Arizona en lo que posiblemente sea la décima victoria para los Dodgers sobre Arizona en lo que va a la campaña regular.
Ellos nomás quieren jugar con Arizona. Dicen que qué tipo de arreglo pueden hacer. Que lo dejen jugar todos los juegos contra Arizona en los primeros dos meses. Después ya no juegan más con Arizona.
En realidad nos estamos riendo, pero juegan día de por medio y los Dodgers siempre ganan. Bueno, anoche fue 4-1 a favor de los Dodgers. Ese partido fue en Los Ángeles. Arizona con el peor promedio de todo el béisbol de las Grandes Ligas. 5 ganados y 16 perdidos. Impresionante. Los Dodgers, 2-7. Anoche, el batazo de la victoria lo conectó el pelotero cubano Yasiel Puig con 2 en base. Su segundo cuadrangular de la temporada. Suma 8 carreras impulsadas. Fue su único hit del partido, pero ¿qué hit? Está bateando 241. Gracias a Puig, los Dodgers salieron airosos. Un poquito más al norte, los Atléticos de Oakland derrotaron 4-1 a los Astros de Houston. El outfielder cubano Joenny Céspedes no figuró mucho en el partido. Tuvo 2 turnos al bate oficiales, negoció un boleto, no anotó, no impulsó, no jugó Matt Domínguez. ¿Por qué no jugó Matt Domínguez para el Houston? Lo mandaron a la Triple A porque estaba bateando 200.
No, no, quizá lo hayan sentado para refrescarlo un poquitico.
Muy bien. En ese partido el único cubano entonces fue Joenny Céspedes. Vamos a ver los pitchers. No lanzó Otero. Sí, así que también anoche los Gigantes derrotaron a los Padres en San Diego 4-3. Yasmani Grandal y Yonder Alonso, los dos cubanos, entraron al partido como bateador emergente y ninguno conectó hit. Oficialmente de 1-0 los dos. Los Gigantes no tienen cubanos. Buster Posey impulsó dos carreras.
Ese fue el juego que dimos nosotros y en el último inning lo pusieron a los dos a batear, uno atrás del otro. ¿Sí? Estaban sentados grandes, sí. y este muchacho que la primera base ha jugado bastante bien el año pasado, pero Granda, no sé, vino ahí y pareció un muerto.
No, pero está bateando bastante bien Granda, sí. Tiene buen promedio.
Y anoche los Marlins de Miami derrotaron a los Marineros de Seattle 3-2. Le barrieron la serie, ¿no?
Le barrieron la serie.
Le barrieron la serie completa de 3 juegos.
Sí.
Y en ese partido, Denny Echavarría, damas y caballeros, impulsó su 4ª carrera de la temporada. Tuvo 2 turnos al bate oficial, 1 boleto, 1 impulsada, batea 310.
Sí, pero en el campo salvó el juego más de una vez.
Correcto, con el guante.
Sí.
La buena defensiva, por si acaso se preguntaban, Robinson Cano tuvo 2 hits, está bateando solo 268, sí. Eso es todo. Así que los Angelinos de Anaheim anoche perdieron contra los Tigres del Detroit 2-1. En ese partido, Alex Avila, el muchacho de Hialeah, oficialmente de 3-0 y se ponchó las 3 veces. Está bateando 167.
Ahí.
¿Okay? Pero Miguelito Cabrera, el socio del Guajiro Peña, de 3-0, está bateando 220. Con la diferencia que Alex Avila gana 800 mil pesos y Miguel Cabrera gana 30 millones.
300 millones de dólares.
Ya ves la diferencia. Así que no te sientas mal, Ávila, tranquilo, todo está bien. Comparado a Cabrera, tú eres la ganga del siglo. Desde que Miguel Cabrera firmó ese contrato, el más lucrativo jamás visto en la historia de la pelota, que le paga 30 millones al año, ha tenido hasta ahora las peores 3 semanas de su carrera profesional.
Sí.
¿Ok?
Sí, eso pasa mucho cuando firma un supercontrato esto, porque quieren jugar de acuerdo con el contrato. O sea, se están jugando bien, por eso le dan el contrato. Quieren un contrato más grande que lo que habían ganado y se ponen a tratar de llegar al nivel de contrato. Eso no es así. Sí. Pero eso es una cosa humana, ¿no?
Bueno, y me informa aquí el Cepillo Carrillo que tenemos nuevos amigos en Facebook. Ronald Scott vive en Tampa, Florida, es de Guantánamo, Cuba. Santiago Iparraguirre vive en Miami y es de la Florida. Eso es lo que dice aquí. Y Lázaro Granados Toca, de Jesús María, en La Habana, Cuba. 3 nuevas amistades en Facebook. Un abrazo a los 3. Le damos la bienvenida a los nuevos
amigos. Lacayo, Jesús María. Hacía 50 años que yo no había mencionado ese nombre. Jamás yo lo había...
El barrio.
Yo sé lo que es Jesús María, pero es bien nombrado. Pero yo no sé por qué ese nombre no ha sido.
Bueno, ya ves, tenemos un amigo que se llama Lázaro Granados Toca, de Jesús María, en La Habana, Santiago y Paraguirre, en Miami, y es Ronald Scott, de Tampa, pero es de Guantánamo, en Cuba. Ahora sí, la sección favorita de Pinar del Río, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, vamos a pasar ahora con la sección favorita de Pinar del Río y también de Villa Clara y de Céspedes Camagüey y de Florida Camagüey y de Guajiro Peña, los Sultanes del Swing. Bueno, ya tenemos la primera carrera de la noche. Fue en el partido entre los Rojos de Cincinnati y los Piratas de Pittsburgh. 1-0 va ganando el Cincy. Amenazando estuvieron los Marlins, pero Rafael, no pasó nada ahí.
Nada pasó.
Stanton con un fly a la primera base inofensivo.
Dos palomones en el cuadro prácticamente y un ponchado. Terán, muchachito colombiano, después de haber abierto Yelich con un hit y haber hecho un error del shortstop, llegó a segunda y se quedó clavado en segunda. Vinieron los 3 bates y dominó los 3. 2 flycitos y un ponchado.
Muy bien, está lanzando Julio Teherán. Nosotros hablamos en su más reciente apertura. Julio Teherán lanzó 9 entradas, le hicieron creo que 3 hitsitos nada más. Ninguno fue más que un sencillo y ganó el partido. Hasta ahora se ha convertido en el as de la rotación de los Bravos de Atlanta. Esto, damas y caballeros, se llama pelota al segundo. Les estamos contando. Aquí tenemos 2 televisores puestos con 2 partidos distintos. Estamos siguiendo toda la acción del béisbol de las grandes ligas.
Y 3 computadoras con 13 juegos andando.
Así que usted...
La única que está apagada es la del Guajiro, porque el Guajiro lo que hace es leer el periódico.
Bueno, pues está leyendo los deportes.
Yo me llevo por periódico porque yo leo lo que te están leyendo ahí, porque esto pasó ya. Y entonces el periódico me estaba diciendo que Bora es el agente más malo de la historia. ¿Tú leíste eso?
Sí.
¿Tú viste lo que le hizo hace...?
Explica.
Ok, ¿oíste lo que le hizo a Henry Morales hace 2 años? 30 millones, y al señor Igor González...
Este año.
Ciento no sé cuántos millones. Dijo, no firme con el Detroit.
Este año, no, este año. Le ofrecieron a Kendy Morales 30 millones por 2 años, 15 y 15, y el tipo dijo que no.
No, pero viste lo de Igor González, ¿te acuerdas?
Sí.
140 millones, no. Y se quedó muerto.
Sí. Sí.
De hambre. Nadie se lastimó un tobillo y no pudo jugar más.
Perdió todo ese dinero.
Qué fenómeno, ¿verdad?
Sí, sí. Yo creo que ese ha sido uno de los escaches más grandes que ha habido en el mundo.
Sí, señor.
Miraban para atrás. No, 140 millones no, eso tiene que ser más.
Yo entiendo lo que él hace. Él busca que en vez de 10 que sean 15 para recoger su comisión. Pero también mira lo que pasó.
Y además, el tipo, la gente no le gusta negociar con él. ¿Tú sabes?
Sí.
¿Quién fue el que dijo que varios peloteros no iban a firmar? Los Yankees dijeron, no vamos a negociar sola y únicamente.
Porque está Scott Boras.
Porque está Scott Boras. O sea, negociamos con cualquiera menos con él.
Sí.
Guajiro, es muy fácil. Morales puede votar a Scott Boras, lo puede votar cuando quiera.
Él ha hecho muchas cosas buenas, no hay duda. Pero se ha puesto un glotón. La palabra glotón es que él quiere en vez de 5, 20. No 10, 20. Y entonces
no, y parece
ahí,
que a la hora...
Los dueños se están dando cuenta que 8 o 10 años no funciona para ellos. Y entonces, oye, 30 millones. Yo no puedo creerlo. Yo estaba leyendo, qué barbaridad.
Sí, señor, pero bueno, lo dice. Lo que pasa es lo siguiente, no solo es el hecho del dinero, es que la forma en que él se proyecta no le gusta. Cuando hay un individuo que viene a mí a presentarme algo y el individuo es un soquete, yo no quiero negociar con él, no, mire, recogí, váyase.
Él viene y demandando.
Exactamente, váyase, aquí el dinero
soy
yo.
Pero los Yankees no entran en esa jugada. Él no puede demandar a los Yankees. Ya tuvo un problema una vez con Cashman.
Sí.
Cashman le dijo que no pidiera tanto, que él no tenía dinero, que ese club no era de él, que él era solamente gerente y presidente del equipo.
Muchas gracias, Guajiro. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Si tienes imágenes de Cuba para compartir con Radio y TV Martí, envíalas. Fotos y videos pueden ser remitidos al siguiente correo electrónico: cubacelulares@gmail.com. Cualquier material gráfico sobre la realidad de la isla puede ser enviado a cubacelulares@gmail.com. Comparte tus imágenes con los Martí y el mundo. Es fácil, seguro y rápido. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
El gobierno de Perú y Rusia dice...
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de...
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa,
en Santiago de Chile,
desde Guatemala,
desde Caracas, Venezuela,
desde Bogotá,
desde Praga,
desde Washington,
desde Tel Aviv,
desde Moscú,
desde Buenos Aires,
desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Wade again. Watch out! Wade lining it up.
Muy bien, estamos en la postemporada y Lacayo tiene una alergia que lo está matando.
Los momentos sublimes de la NBA.
Estamos en la postemporada, que es como un segundo campeonato porque esto dura rato. Y ayer hubo 4 partidos, hubo algunas sorpresitas. Las Espuelas de San Antonio le ganaron 90-85 a los Mavericks de Dallas. Ahí no hubo sorpresa ninguna. Este es el primer juego de la primera ronda de estos equipos del oeste. Por San Antonio, Duncan, 27 puntos, Splitter, 11 rebotes y Tony Parker, el armador del equipo, 6 asistencias. El equipo de los Wizards de Washington le ganó 102-93 a los Bulls de Chicago. Ahí sí, eso no se esperaba. Por los Wizards, Hilario, 24 puntos, Gorta, 13 rebotes y Beal, 7 asistencias. Y el equipo de los Trail Blazers de Portland le ganó por una canasta 122-120 a los Rockets de Houston, que eran otros los favoritos. Así que ahí se viró la tortilla también. Y por los Trail Blazers, Aldridge ayer tuvo quizás la mejor actuación que ha habido hasta este momento en la postemporada. Muy joven en la postemporada, pero esta es la mejor. 46 puntos y 18 rebotes. Eso estamos hablando de algo, pero muy serio. Y Lila hizo 5 asistencias por el equipo. Y el equipo de Miami le ganó 99-88 a los Bucks Caps de Charlotte. Eso se esperaba también. LeBron James anotó 27 puntos jugando 39 minutos. Dwayne Wade jugó muy bien y muy descansado y anotó 23 puntos. Y Bosch, 13 puntos fue su mejor la actuación que tuvo. Y del banco vino James Jones, y en 14 minutos anotó 12 puntos. Los Marlins acaban de conectar, en la primera base de los Marlins, Garrett Jones acaba de conectar un jonrón y poner el juego entre los Marlins y los Bravos 1-0 en la primera mitad del segundo inning. Eso acaba de pasar, el hombre está corriendo las bases en este momento. Uh-huh. Volviendo al baloncesto, James Jones, que es un especialista de tiro de 3 puntos, hizo 2 dianas de 3 puntos y anotó 4 de 6 para anotar 12 puntos, que fueron muy importantes, ¿no? Sobre todo porque él descansó a los regulares. Entonces, ellos se están administrando bastante. Pero el equipo de los Bucks Caps, que es el equipo propiedad de Marco Jordan, como estaba explicando el Guajiro hace un ratico, Walker anotó 20 puntos, más Robert 15 puntos, Jefferson 18 puntos, y del banco vino Neal y anotó 17 puntos, pero no suficiente como a poder ganar el equipo. Ahora, esta noche, el Thunder de Oklahoma se mide en el segundo juego de la serie con los Grizzlies de Memphis. La serie está 1-0 a favor del Thunder de Oklahoma. Y los Warriors de Golden State pues van a jugar contra los Clippers. Los Warriors ganaron el primer partido, este es el segundo de esta contienda. Estamos en la primera ronda y de ahí se eliminarán y seguirán. Y esto dura pues casi, no tanto como la temporada, pero es una de las postemporadas más largas que hay.
Así es. Muchas gracias, Rafael. A continuación, damas y caballeros, la sección del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Bueno, así por arribita, improvisando de momento y haciendo fuerza con la memoria porque han pasado todos los años. En el año 54 la franquicia de AAA que iba a ir para Baltimore, una transacción con el Boston Braves y el Milwaukee para el Boston Braves para Milwaukee, los Cuban Sugar Kings se favorecieron con un team de AAA. Y por arribita, sí, de lo que yo me recuerdo, yo no estaba ahí, yo estaba en otra cosas jugando pelota en Liga Menor todavía. Johnny Lippo, uno de los grandes directores en las Grandes Ligas con el Detroit, fue el primer pelotero que seleccionó Bobby Maduro. Después una tercera base de Venezuela, Camarión García. Tercera base. Buen bateador. No era buena tercera base. Siempre en la serie del Caribe contra Cuba, 3 veces botó la pelota para que el Amendari ganara la serie del Caribe. Eso está en la historia del... Pompeyo Davalillo, segunda base, tremendo pelotero. Ese se le olvidó crecer. Yo no recuerdo cuánto medía, pero si medía 5'5 sería un fenómeno. Cuadradito y corría que era un guineo. John Montalvo, nació en Nueva York, pero hijo de puertorriqueño, catcher. Nino Escalera, estaba con el Cincinnati, lo bajaron y lo mandaron para los Cubans. Se volvió loco y contento, dice que le encantó. Jim Pendleton, tremendo pelotero en Grandes Ligas, también había bajado, lo cogieron, era outfielder. Ángel Escul, uno de los grandes centerfield por mucho tiempo con la Mendares, también pasó por ahí. Y una tercera base que Cincinnati pensaba que iba a tumbar a Eddie Casco. No, Harold Bevan, tercera base, lo mandaron para ahí. Vamos a mencionar rápidamente un piche que se las traía, tremendo piche, tenía un problema de alcohol, le buscaba pelear. Rudy Minarsen había sido pasado de los Piratas de Cincinnati por Jerry Lynch, uno de los mejores bateadores de emergente en la historia, y Smokey Berger, pero no hizo el grado y lo mandaron para los Piratas. Mira, Raúl Sánchez, ¿quién no conoce a Raúl Sánchez? Esa figura estelar nuestra que falleció aquí en Miami. La materia de esos peloteros, no quiero decir, pero caballero, casi todos fueron a pasar la mejor vida. Sí. Eso es increíble. Bueno, Luis Tito Arroyo. ¿Qué clase de pinche zurdo de relevo después con los Yankees?
O sea que se murieron porque se retiraron, sí, y no hicieron más nada.
Exacto.
Si se hubieran quedado trabajando como tú, que tienes 114 años y todavía te juegas.
Sí, claro. Pero no, Luis Tito Arroyo está vivo. Y es Pat Escatenberg, panameño. Sí. ¿Te acuerdas de él, el zurdo? Sí. Tremendo pitcher.
Yo era muy chiquito cuando eso, pero me acuerdo.
Y para terminar, había un grupo de coches. Tony Pacheco, Napoleón Reyes y Reinaldo Cordero, fue dirigido por Regino Otero. Pero en el año 59 ganaron el campeonato de la Liga Internacional de la Florida, los Cubans, y fueron a jugar la serie, pequeña serie mundial en Indianápolis, pero suspendieron porque estaba 25 grados bajo cero, aquello fue, y se fueron para La Habana. Y Orlando Peña, que estaba allá en Cincinnati, había regresado el 59, y el señor Preston Gómez, que era el dirigente, me dijo: Guajiro, siéntate ahí. Me senté y vi el fenómeno que le ganaron. El manager que tenía el equipo de Indianápolis era Jim Mack. Nunca ganó un campeonato, y dicen los que saben que mejor manager que ese no había.
Muy bueno. Muy bueno, buen pelotero también, jugó en Cuba.
Exactamente, y buen pelotero en Cuba, jugó también.
Jugó en Cuba.
Oye, muchas gracias, Rafael, usted tiene buena memoria.
Yo sí, okay. yo leo
Jim
mucho.
Mapp,
yo leo memoria, yo no me acuerdo de eso, yo lo leí.
No. No te quites la edad, eso no hay problema. Lo bueno es estar pataleando uno. Pero bueno, hablando de Jim Mapp, en el año 59 tenía 8 juegos arriba, faltaban 10 juegos, y tenía un staff que metía Dallas Green, Jim Conley, Robin Robert y otros que no recuerdo, pero estaba hablando de jerarca, y empezó a descansar porque decía que los Dodgers no tenían chance de cogerlo ya, y los descansó. Y cuando puso al mejor que tenía, a Dallas Green, que era joven todavía, como 28 años por ahí, no sacó un out en el segundo inning. Puso de nuevo al mejor pitcher que tiene, que no sé si yo estábamos hablando de este pitcher derecho famoso, ¿cómo se llama? Y lo puso a pichar y tampoco. Y cuando ya puso a Jim Conley, que fue una estrella de las grandes en basquetbol y en el béisbol, no sacó a... Y cuando vino a ver, el equipo de los Dodgers se le acercó, y en el último día jugaron, y el equipo de los Dodgers acabó con el equipo de Filadelfia. Y Jim Mapp volvió a perder. Y dicen que todo el mundo, lo que había hecho, había sido bueno. Hablando de basquetbol, el coche de aquí de Miami, ¿sí?, ha descansado su gente. Ayer no descansó la gente. Ayer no. Puso sus estrellas y acabaron. Así que después vinieron, y el manager, ese último, se llama Preston Gómez, dirigió el equipo de los Cubs aquí en el año 59. En paz descanse, que fue atropellado hace 5 años con un carro en Los Ángeles y después falleció, nunca se recuperó. Eso es todo, Lacayo.
Wow, impresionante.
Impresionante.
Guajiro, muchas gracias. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos con la sección olímpica.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
más de 28 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucede. Para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Te saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tocars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, ayer tuvo lugar el Maratón de Boston, a un año del maratón trágico en que, un año del maratón trágico que pusieron las bombas el año pasado, ¿no? Hace un año, más o menos, casi exactamente.
Como pasa el tiempo rápido, ¿verdad?
Sí, señor.
Increíble.
Y por primera vez desde el año 1983 lo ganó un americano. El último americano que ganó fue una mujer, que fue Larsen Wedenbach en el año 85. Pero el último americano que lo ganó fue Greg Mayer en el año 1983. Hoy lo ganó Meg Keflezighi. Keflezighi tiene un nombre bastante raro. Ganó el maratón de Boston. Corrió en 2 horas, 8 minutos y 37 segundos. ¿Okay? Así que ese fue el ganador de Boston. Tiene 38 años, de San Diego, nació en el norte de África, pero está aquí de toda la vida. Así que este muchacho. Y en las mujeres, la ganó por tercera ocasión Rita Yiptu. Esa es una kenyana, ¿ok? Y ganó en 2 horas, 18 minutos y 57 segundos. Así que los kenyanos, que indudablemente son uno de los grandes denominadores, como toda la gente de África del Norte. Y ganó esta mujer que lleva ya 3 maratones ganados. Ahora, 2 horas y 8 minutos. Me acuerdo cuando el récord de maratón se puso precisamente 2 horas, 8 minutos y unos cuantos segundos. El récord más rápido lo puso Alberto Salazar corriendo el maratón de Nueva York. El récord, un cubano que es Alberto Salazar. Hoy en día Alberto es un entrenador y es un individuo, vaya, que es emblemático en el maratón, porque fue un hombre muy intelectual del correr. Habló de los tipos de zapatos, se hicieron mucho por Alberto Salazar, la ropa que se llevaba, que tuviera ventilada, etcétera. Y este hombre que ganó el maratón no es ningún improvisado, el que ganó hoy. Él ganó el maratón de Nueva York, lo ganó, y ganó también medallas en los Juegos Olímpicos. Así que Meg Keflezighi fue, que le voy a decirlo bien, Keflezighi fue el ganador del maratón de Nueva York, de Boston. Así que ganado los 2 maratones, que no es una cosa muy común tampoco, y medalla olímpica. Hay pocos maratonistas que hayan ganado eso. ¿Okay? Los maratonistas en general, pues no son gente que se pasa mucho tiempo ganando un maratón. Lo vienen a ganar ya cuando tienen más de 30 años casi siempre. Porque la carrera del maratón no solo es física, es mental. Porque cuando uno lleva corriendo
40 millas y le quedan dos todavía, uno lo que quiere es tirarse en el piso, vaya. Simplemente, ya uno no corre, ya corre simplemente porque por instrumento va caminando. Y hay que tener pues una actitud tremenda de aguantar dolor y cansancio para poder ganar un maratón, y normalmente cuando es joven eso no se tiene todavía. Okay,
muchas gracias, Rafael. Y ahora, damas y caballeros, nos vamos con noticias del fútbol internacional.
The name of the game.
Mañana hay Champions y el miércoles hay Champions. Toda Cuba está paralizada. Te voy a decir por qué. Mañana a las 2:45 hora de Cuba, el Chelsea de Londres, perdón, de Londres, de José Mourinho, viaja a Madrid para enfrentarse en el Vicente Calderón al Atlético.
Oye, perdona que te interrumpa, pero han hecho una jugada. Ahí va a estar protestando el manager Freddy González, pero Solano ha agarrado una pelota en la segunda base de los Marlins, metido en el right field, y ha disparado un balazo para primera. Y han hecho un agua ahí que la está protestando Freddy González, esperando que el coach le diga si se puede protestar o no, porque fue muy cerrada la jugada.
González no sabe por qué protesta. Este
la para, él la para,
ve, esa jugada espectacular.
A ver.
Bueno, pero fue 6.
Apretada, se vamos a ver.
La base. Pero recuerde qué jugada, que, ¿verdad?
A ver, eso es out. Out.
Está fuera de base.
Aparenta estar out. A ver. Bueno, les vamos a contar lo que pasó ahí en esa jugada.
Sí.
Pero mucha gente en Cuba quería saber cuál era el horario. A ver. Out. Es out.
¿Viste el comercial ese?
Por décima de segundo. Ok. Atlético Madrid mañana en casa contra el Chelsea de Londres por las semifinales de la Liga Europea de Campeones, mejor conocida en Cuba como la Champions. Inmediatamente, 24 horas después, viene el Bayern de Múnich a jugar contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Fue out, ¿verdad?
Sí,
fue out. En el Santiago Bernabéu, en la semifinal, el partido de ida de la semifinal entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid. Esto significa, damas y caballeros, que la capital del Estado español está a punto de vivir las 48 horas de fútbol más inolvidables desde el Mundial de España 82. Y ahora acabamos de ver un error en primera base por parte de... ¿sí? Dean Ugla, safe en primera gracias a un error del primera base, ¿o no? ¿O fue error del tercera? Vamos a ver. La pelota picó.
No, él tenía que haberla cogido.
Pero se lo van a dar al tercera base porque estuvo la pelota.
Sí, es un short bound, pero esta primera base no sabe coger short bound, la primera base de los Marlins. Ya yo lo he visto varias veces en eso.
Bueno, entonces, desde el Mundial de España, 1982, que Madrid... fue sede de la final, la capital española no ha vivido una atmósfera, un ambiente de fiesta como el que está a punto de vivir. Hasta el Guajiro Peña va a estar pendiente mañana y el miércoles de los dos partidos que se van a jugar en la capital española.
¿Y tú lo dudas?
Ronaldo va a jugar el miércoles.
Que si tú lo dudas.
Para nada.
Que no lo voy a ver.
No, sí lo voy a ver, sí lo vas a ver. Porque Guajiro Peña dice que no, pero el día siguiente viene aquí con el periódico en la mano y me dice, oye, ¿tú viste lo que hizo el Ronaldo este? Es un no, mago.
Te digo, el monstruo ese te digo.
El monstruo, es un...
Oye, una pregunta, ahora esto va de balompié también. ¿O fútbol? Fútbol la gente confunde aquí, porque el fútbol americano en este país es uno de los grandes en colegio y profesión. ¿Por qué tú no haces una comparación de Pelé, Maradona y un grupo de basquetbol, de balompié que jugaban, que son fenómenos? ¿Por qué no un día no lo haces? porque esa gente fueron mejor que todos estos muertos que están hoy en
porque
día.
Porque no hay que hacer, bueno, los de ahora no sé, okay, no han terminado todavía, pero entre Pelé y Maradona, Pelé está por la clásica milla adelante.
Y yo me recuerdo Pelé cuando vino aquí a promover que nadie pensaba nada y vino a Nueva York con los Cosmos de Nueva York y hizo que el fútbol, eso que tú le llamas fútbol, existiera hoy en día. ¿Qué te parece?
Ve que sabe de fútbol, luego dice que no sabe.
No, porque tú le llamas fútbol, pero yo lo llamo balompié porque deberían de llamarlo cabezón porque le dan con la cabeza también.
Adelante ahora, Danilo Fuentes Cortés, nos vamos con la musiquita de Put Me In Coach. Put me in coach. Sección de Put Me In Coach, les vamos a poner al día de lo que está ocurriendo esta noche en el béisbol de las grandes ligas. Ya los Tigres tienen ventaja de 1-0 sobre los Medias Blancas de Chicago. Si la computadora me lo permite, porque esto es en vivo, yo les voy a decir lo que está pasando con los peloteros cubanos en ese partido. Por ahora les puedo decir que Atlanta tiene 2 corredores en la vía, gracias a un error y un metrallazo que se le fue debajo del guante a Solano, o hubiera sido, es un hit de cualquier manera.
Sí, un hit.
Porque fue un trueno, como dice el Guajiro Peña. Bueno, les puedo decir lo que está pasando entre los Tigres del Detroit y los Medias Blancas de Chicago. Después de la actuación de los peloteros cubanos anoche, Dayan Viciedo, hasta ahora de 1-0. José Pito Abreu, hasta ahora de 1-0. Y Alexei Ramírez, hasta ahora de 1-0. Vamos a ver. Está lanzando Aníbal Sánchez para los Tigres del Detroit.
¿No está jugando Prieto?
Prieto. Nieto.
Nieto, el catcher.
Vamos a ver si está jugando.
Lleva 2 días sin jugar.
Está jugando Nieto de 1-0. Hay 4 cubanos, 4 peloteros nacidos en Cuba, en este momento, en este instante, en la alineación de los Medias Blancas de Chicago. Miguel Cabrera, también de 1-0 en ese partido. Torrey Hunter, con un doblete impulsador. Detroit 1. Los cubanos de Medias Blancas de Chicago, con 4 peloteros cubanos, 0 hasta ahora, pero es temprano. Muy bien. Mientras tanto, en el partido entre los Piratas y los Rojos de Cincinnati, Cincinnati ahora va ganando 2-0. Estamos viendo un doblete contra la cerca. Cincinnati 2, Pittsburgh 0. Ese partido en el tercer episodio. Sí, en el tercer episodio. Está bateando el colombiano Julio Teherán para los Bravos de Atlanta con 2 en la vía y 2 outs contra los Marlins. Así que le estamos dando acción de último segundo en el béisbol de las mayores.
Tú sabes que estábamos hablando ahorita de lo que batea Tom Coller, el pitcher de los Marlins. Bueno, batea 2.86, para que sepa.
Ese es un pitcher que yo pondría de octavo bate o séptimo bate, no necesariamente noveno bate. Pero yo sé que por esto de las costumbres, muchos managers automáticamente, aunque el pitcher sea un buen bateador, lo van a poner de octavo. Y luego viene un pelotero como Rafael Belliard, que batea a 195, a batear de noveno.
Te voy a decir una cosa que sucedió en Grandes Ligas por mucho tiempo con los Dodgers. Maggie Will estaba rompiendo los récords de robo base, inclusive rompió el récord a Ty Cobb. Y de un año. Después, ¿tú sabes lo que hacían los Dodgers? Los equipos, cuando los Dodgers le daban la base al pitcher para pichar a Maggie Will, porque de esa forma no podía robar. ¿Qué te parece? Y lo hicieron muchas veces. Otra cosa que descubrieron... No, eso fue un escándalo. Otra cosa que descubrieron los Dodgers, que cuando jugaban en la casa, la hierba estaba pegada en la línea, y cuando la bola venía, si está pegada en la línea, la hierba aquí alta, se iba de foul.
Sí.
Y otra cosa, cuando jugaban los Piratas de Pittsburgh, el equipo de los Dodgers, la primera base la llenaban de agua y la tapaban para cuando más revuelo salía resbalara. Señores, en el fútbol se han hecho otomía. Otra cosa, el equipo de Chicago, eso fue, yo estaba allá, Juan Aguirre, piche zurdo del Detroit, está pichando y en el octavo inning le dan la bola. Y cuando la cogió, era un pedazo de hielo. Y llamó a Lampaya y le dijo, mira esto que José. Entonces Lampaya cogió... las metía en unos refrigeradores las bases, las pelotas con su caja, y adentro tiene un corcho, y ese corcho se congelaba y la pelota no salía del infield ni un flechito atrás de segunda. Y el señor, y hubo cuatro pitches, entre ellos Wilson.
Se la dieron al contrario.
Entonces dice Juan Isaguirre, dice, caramba, si yo se picheo con una bola. Son cosas que han sucedido en la pelota que mete miedo, igual que los corchos. Ay, mijo, eso no es noticia. Eso no es noticia. El corcho se usó hasta los chinos han usado corcho, dicen. ¿Qué te parece? Pero viste lo que frisar las pelotas. Eso es increíble, caballero.
Impresionante.
Impresionantísimo.
Bueno, Guajiro, tú sabes que tú estás, vaya, poniendo en entredicho todo lo que ha hecho la historia del béisbol completa, porque ahora me vas a decir que Berrú tenía corcho en el bate también.
Qué cosa.
La pelota fría. Muy bien, Pepe, creo que estamos ya llegando al...
Guajiro tiene 10 segunditos más. Bueno, música, maestro. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Virginia, ese era el cuarto bate del equipo de nosotros aquí en Radio Martí. Pregunta cuántos jonrones batió él y Paul Rodríguez, ¿no?
Detrás de los controles. Cinco. Damas y caballeros, Danilo Fuentes Cortés.
De Sin Fuego.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.